Bueno, recién charlando fuera de micrófono nos contaba, le voy a pedir ahora que cuente un poquito al aire el tema de la campaña que ha lanzado con su equipo de Corazones Solidarios, gente por ahí anónima, porque, digamos, Radio Nacional, la ventaja que tiene es de que se escucha en toda la provincia. Y, por ejemplo, recién contaba de una anécdota de Villa Aileret, por ejemplo, que seguramente quizás no están escuchando. Sí, ¿En qué consiste esta campaña?
A ver, yo estoy convencida que a Tucumán lo vamos a sacar entre todos los tucumanos, ¿no? Que hay cientos de tucumanos, miles de tucumanos maravillosos, con valores increíbles, y que todos los días son héroes cotidianos en las cosas que hacen y demás. Entonces, nuestro desafío ha sido encontrarlo, ver dónde están, qué es lo que hacen, porque esos son los héroes que tenemos que seguir, que emular, que copiar, y que nos demuestran cada día que se puede. Nos han llegado más de 1000 historias. De esas 1000 historias hemos seleccionado unas cuantas, las cuales son verdaderamente increíbles. Lo que vos me haces mención es a Joaquín. Joaquín vive en Villa Aileret. Joaquín deseaba desde pequeño bailar folclore. Bueno, en su pueblo no había quien enseñe folclore, entonces su familia pudo mandarlo a estudiar afuera. Pero después la vida le jugó una mala pasada, tuvo un accidente de tránsito muy importante. Joaquín quedó con una discapacidad en una de las piernas, pero esto no lo detuvo para que su corazón pueda latir más fuerte, ¿no? Y entonces en Villa Aileret él enseña gratuitamente a una enorme cantidad de jóvenes y de niños a bailar folclore. La verdad que cuando vos lo ves bailar a Joaquín, te das cuenta que no tiene ninguna discapacidad, que el corazón puede más que cualquier problema físico que uno tenga. Bueno, ¿y él qué sueña? Sueña con que estos chicos puedan llegar a competir en los grandes lugares, ya los ha logrado llevar a Córdoba. Bueno, así como él, cientos de tucumanos distribuidos en toda la geografía. Roque, por ejemplo, que vive en Villa Luján y que él es colectivero, pero cuando se baja del ómnibus no se queda a descansar con su familia, sino que como él era boxeador antes, entonces busca a todos los chicos que han caído en consumos problemáticos en el barrio y los está sacando mediante esta práctica de este deporte que les enseña con un amor, con todas cosas que él mismo va consiguiendo, con lo poco que tiene lo multiplica, porque esa creo que es la clave, entender que el amor multiplica lo que tenemos, ¿no? Bueno, así como él, no sé, María, que vive en el corazón del Sifón, que de verdad a ella le faltan muchísimas cosas. Bueno, tiene su merendero, y un merendero que no recibe de nadie, sino que ella con otros vecinos, con lo que consigue del Facebook, va todos los días aportando algo para que esos chicos estén mejores. Bueno, así como eso, les puedo contar cantidades de historia. No sé, Marcelo, que es un alcohólico recuperado, y él nos contaba, ¿no?, que el alcohol lo había hecho perder todo, su familia, lo que tenía, quedó en la calle. Y de ahí volvió a arrancar. Se recuperó, hoy es vendedor ambulante, y cuando termina su trabajo, se va al hospital a visitar, a cuidar, a limpiar a todos los pacientes que están solos y que no tienen familia. Realmente, con estos corazones tucumanos, por favor, si no tenemos futuro, por favor, si no podemos hacer una revolución basada en valores y que cambie para siempre Tucumán, ¿no?
Bueno, obviamente me dio el paso para que hablemos de las elecciones. La verdad que todavía hay incertidumbre porque no sabemos cuándo vamos a votar. ¿Tiene alguna información o algo? ¿Cuándo vamos a votar los tucumanos?
Bueno, en Tucumán una vez más nos demuestran quienes nos gobiernan que no les interesa o no tienen límite ni siquiera con la propia Constitución, ¿no? Cuando la Constitución le viene bien, todo bárbaro. Cuando la Constitución no le viene bien, la cambiamos, hacemos lo que queramos. Esto es lo que se tiene que terminar. Entonces, claro que nadie sabe a ciencia cierta cuándo van a ser las elecciones. Todo indica, dicen, se escucha con mayor frecuencia que sería alrededor del 9 de junio, pero esto nadie lo sabe.
¿Usted va a ser candidata a gobernadora?
Yo creo que lo primero es que nosotros tengamos claro cuándo van a ser las elecciones para que nuestro espacio de verdad ponga en consideración de la gente nuestros mejores candidatos. Me encantaría ser gobernadora de Tucumán, me encantaría generar esta revolución que creo que necesita Tucumán y ponerlo de verdad como tiene que ser, porque siento que perdemos cientos de oportunidades, cientos, teniendo gente maravillosa, jóvenes capacitados, una enorme cantidad de universidades, un paisaje increíble, y todo lo necesario para que nosotros podamos agregar valor, para que podamos salir adelante. para que volvamos a ser el centro del norte, ¿no? Y ser esa luz que en algún momento Tucumán fue y que hoy día, después de 20 años de desidia, nos han ido llevando hacia atrás, pero lo que no han conseguido es acallar el corazón de los tucumanos. Por eso me encantaría. Ahora, lo que sí he aprendido en mi vida es que el bien común está por encima de todos los bienes particulares, de todo. Y entonces, sí, a la gente le digo que tengan paciencia. No es que nosotros estemos desorganizados ni que estemos peleándonos. No, por el contrario. Todavía no sabemos cuándo van a ser las elecciones. Creo que los tucumanos tienen un millón de preocupaciones y en el número, no sé, 1000 debe estar el tema de las elecciones, ¿no?
Sin duda.
Yo el sábado estaba recorriendo la avenida Colón. Iba con José María Canelada. Que nos habían invitado ahí un grupo de señores que tienen, de comerciantes, un grupo de comerciantes. Y de verdad daba tristeza, ¿no? Daba tristeza ver que la gente, primero, sus comercios lo tienen detrás de reja. Ellos mismos, todos utilizan la palabra, esta es zona liberada. Y lo peor es que con el tucumano que habla siente que está en una zona liberada, en una zona en donde el narco está haciendo estragos, en donde en Tucumán parece que la seguridad se mirara para otro lado, donde cada 3 días nos matan a uno. Esto es dramático, estos son los principales temas. Entonces, no es que nosotros estemos con problemas, ni con no, estamos poniendo primero lo que es primero para los tucumanos. Cuando llegue el momento de que nosotros definamos candidatura, lo vamos a hacer y sin ningún problema.
Ahí, a ver, Flor.
Sí, no, le quería consultar porque, bueno, ya hemos entrado en el tema política, habla de lo que tiene que ver con el tucumano, esas problemáticas que lo atraviesan, pero también ha mencionado una palabra ya en varias oportunidades y que no hay que dejarla pasar, la palabra revolución. ¿Por qué hace falta una revolución? ¿Qué implica esa revolución? ¿De dónde viene? ¿Cómo se la construye?
Porque es tanto lo que han hecho mal en Tucumán en todos estos años, es tanto lo que han ido dejando de costado, es tanto lo que han ido haciéndole creer a la gente y sacándole la esperanza y sacándole esas cosas que nos hacen lo que somos, que lo que nosotros necesitamos no es un cambio, es una revolución basada en valores, en donde de verdad cada cosa tenga el lugar que tiene que tener, en donde volvamos a creer, volvamos a empezar, en donde no hablemos de los pobres, sino que nos ocupemos que dejen de serlo, en donde cada vez que entremos a una villa no sintamos culpa y desesperación, porque esos que están ahí son uno de nosotros, no son diferentes, son nuestros, son mis hermanos, yo me tengo que hacer cargo. Y acá parecería que esto no es así, entonces estas cosas son las que tienen que cambiar para siempre, generar trabajo genuino, hacer de una provincia pujante, en donde cada tucumano le dé gana de quedarse para siempre aquí, de envejecer, de tener sus nietos en la provincia, y no que cuando le pongan un micrófono digan que se quieren ir, ¿no?
A pesar de que no se saben cuándo se van a hacer las elecciones, no hay tiempo para hacer una interna. Hasta ahora, digamos, Cambiemos tiene 4 personas que quieren ser candidatas a gobernadores. En su caso, José Cano, Domingo Amaya y Prat Gay, que también volvió a Tucumán, o dice que volvió a Tucumán. ¿Cuál va a ser el mecanismo, digamos, de elegir el candidato? ¿O la fórmula?
Nosotros hasta acá en todo nuestro
¿puede
espacio...
¿Puede ser que de estos 4 salga el gobernador y vice, o el vice sería aparte de estos 4? En su caso, si tuviera que elegir usted su vice.
A ver, creo que estás haciendo como muchas preguntas que no dependen solo de uno, ¿no? Y creo que esa es la gimnasia que hemos tenido y que hemos tomado y que hemos aprendido en Cambiemos, y que yo te diría que la rescato como lo más importante. El entender que somos muchos partidos que tenemos visiones particulares, visiones distintas, que compartimos valores y que eso es lo que nos hace que podamos continuar juntos, que podamos soñar juntos y planificar. Y en donde las candidaturas nunca han sido, te diría, lo fundante en el espacio, ¿no? Entonces, lo que hemos convenido entre todos, que va a ser una cosa consensuada, que vamos a elegir a los mejores hombres y mujeres en cada uno de los espacios y demás, y que lo vamos a hacer como corresponde, a la altura de las circunstancias, ¿está?
¿Ven una oportunidad histórica, digamos, con la división entre Mansur y Alperovich, para que Cambiemos pueda meterse seriamente en la pelea? Yo, por lo menos, lo que veo es que Cambiemos tiene como una oportunidad histórica de ganar la provincia en esta, en este escenario que se presenta así como está hoy.
La oportunidad es dejarnos de mirar a nosotros mismos y mirar a los tucumanos. Yo siento que generalmente lo que ha pasado hasta acá, y por eso a veces cuando escucho hablar a quienes están en política, hablan como si estuvieran en otro planeta, ¿no? Parece que han dejado de sentir el dolor en la piel de lo que le está pasando de verdad al otro. Entonces, acá lo que pasa, o la gran oportunidad, es de verdad escuchar a los tucumanos, representar eso que los tucumanos están soñando. Y yo tengo toda la convicción de que nosotros estamos en condiciones de hacerlo. Toda mi vida he basado lo que hago en mi fuerza, independiente que no soy ninguna ingenua, y veo que cuando a veces el panorama desde el otro lado te ayuda, porque bueno, porque hay divisiones, porque hay fracciones, porque se disputan territorio de una manera casi escandalosa, bueno, también favorece. Pero acá los únicos favorecidos van a ser los que logremos entender y llevar adelante la propuesta que Tucumán necesita, y ahí es donde está nuestro desafío.
¿Hay un plazo para definir la fórmula de Cambiemos en Tucumán?
Y yo te diría que depende fundamentalmente de las elecciones, ¿no? Si cuando sepamos cuándo van a ser las elecciones, y obviamente vamos a tener te diría que vamos a estar urgidos para poner las fórmulas y empezar a trabajar.
Porque me imagino, digamos, no debe ser fácil, porque de cuatro personas, que digamos cuatro líderes que tiene Cambiemos en Tucumán, tres quedarían afuera de la candidatura de gobernador, lógicamente. ¿Cómo hacer para que esos tres acompañen al cambio, digamos, que acompañen la candidatura y no se desentiendan de la campaña?
Yo creo que hablaría muy mal de nosotros en que sea solamente el ocupar un cargo lo que nos movilice. Yo quiero cambiar Tucumán. Yo quiero que en Tucumán deje de haber niños invisibles que de noche recorren las calles y todos nosotros pasamos como si no pasara nada, y andan vendiendo golosinas hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, durmiéndose en los umbrales. El día que me deje de doler eso, me tengo que volver a la casa. Entonces, si a mí lo que me interesa es solo un lugar o estoy metida en todo esto porque por apetencias personales, la verdad que hablaría muy mal de mí. Y creo que hablaría muy mal de todos los que estamos en el espacio, ¿no? Entonces, yo no tengo ninguna duda que vamos a estar todos empujando, porque acá la competencia no es contra una persona o un grupo, es contra una forma de hacer política. Es contra una corrupción que por años se ha metido en la esencia de la política tucumana y que nos ha llevado a la degradación que estamos teniendo.
Marianita.
Perdón, hablábamos de pobreza, es un tema recurrente y que cada vez nos duele más, pero ¿cómo decirle a las personas que cambien su voto, que se decían por un espacio político que por lo menos no ha podido dominar la inflación, que también viene de la mano de unas subas sensibles, por ejemplo, en los servicios, de la mano de cierres de negocios, que también estamos viendo ese fenómeno en el centro? O sea, ¿qué les decimos ahora? ¿Por qué apostar por este espacio político que le han ocurrido estas cosas, que no las ha podido dominar?
La provincia de Tucumán no ha sido capaz de utilizar los fondos inmensos que ha tenido a disposición correctamente para que los tucumanos estemos mejor. Cuando vos ves que nuestro presupuesto provincial, realmente solo el 2% o el 2,5% se utiliza para obra pública, que es un gran generador de trabajo, que es un gran generador de futuro, que es también lo que es indispensable para que nosotros seamos productivos, algo nos está pasando y no vamos a solucionar la pobreza de Tucumán. Cuando vos ves que se ocupan fondos gigantescos de la provincia para publicidad, y a esto no lo estoy diciendo yo, puede verlo todos los tucumanos que circulan, hay gigantografías del gobernador que dice que nos cuida por todos lados y la verdad que cada tres días nos matan. Yo quiero que gaste menos en poner una pancarta que mienta y que haga las cosas, ¿no? Entonces, cuando vos ves que la matriz de impuestos de la provincia es la más leonina de toda la Argentina, ¿quién va a venir a invertir en Tucumán? ¿Cómo nosotros no vamos a poder cambiar esa matriz para que realmente en Tucumán tengamos otra historia? Los tucumanos hemos tenido los fondos que son nuestros, que nos corresponden, y los hemos mal utilizado. Y hemos perdido grandes oportunidades. Cuando había épocas de bonanza nacional en donde de verdad los precios de nuestros productos volaban por las nubes y demás, no solamente se ha robado, y lo digo con todas las letras y con conocimiento de causa, sino se han perdido oportunidades. Se han perdido oportunidades maravillosas, y esto es lo que es imperdonable. Y actualmente, la verdad que da pena, ¿no? Si vos tomás el Producto Bruto por persona, de todas las provincias argentinas, nosotros estamos en el penúltimo lugar. Tenemos la mitad que la media nacional. ¿Esto qué significa? Que la calidad de vida de los tucumanos es muy mala. ¿Y por qué? Pero si vos te vas y querés producir, no tenés las rutas necesarias y los caminos en condiciones, no tenés energía donde necesitas, te expolian con los impuestos, los vuelven locos con una burocracia infernal porque no han sido capaces de modernizar el Estado. La verdad que nos han llevado a una situación de postración en Tucumán que no tengo ninguna duda que tenemos que cambiar, ¿no?
Senadora, cuando hablamos de la realidad de los tucumanos y cuando hablamos de sentirlo a ese tucumano para generar políticas de Estado por él o por ella, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son esas políticas de Estado que están haciendo falta para la gente común, para el niño, para la mujer de este tucumano en el 2019?
Mira, yo ayer estaba en un barrio en el Juan Pablo II, el día jueves, no ayer, el día jueves. Había ido a conocer a María, uno de estos corazones tucumanos. Y María, ¿qué me decía? ¿Cómo los chicos iban la mitad de los días a clase, la otra mitad no iban, algunos no tenían delantal, vivían en medio de una cosa increíble de desidia, porque hay un canal ahí que nunca lo han arreglado y que entonces viven... realmente olvidados, al margen, olvidados por todo. Entonces, esto es lo que se tiene que terminar, ¿no? Hay que salir a buscar a los chicos para que vayan a las escuelas. Vamos a ir a buscarlo, vamos a ver qué es lo que necesitan, vamos a extender la jornada educativa para que los chicos de verdad tengan todas las oportunidades, vamos a ayudarles a las mamás para que salgan adelante, para que puedan tener sus emprendimientos, para que crean, para que se paren, para que dejen de depender. Pero creo que hay que devolverles también la esperanza, ¿no? Y por sobre todo vamos a darle también oportunidades a los cientos y miles de universitarios que tenemos la suerte de que se gradúen en nuestra provincia y que no le damos acá oportunidad. Entonces, con eso vamos a generar toda la revolución que yo te hablaba.
Sí, en seguridad. Es el tema que seguramente atraviesa las distintas historias y hasta los corazones más puros que tiene este Jardín de la República.
Sin ninguna duda.
¿Cuáles son las estrategias cuando hay falta de políticas de Estado provincial, cuando hay falta de leyes generadas desde una legislatura pese a una emergencia en seguridad, pero además hay puerta giratoria en el poder policial y también en el judicial?
Mira, acá pasa por una decisión política de que de verdad se resuelva el tema de seguridad en la provincia, pero acá hay connivencia con los narcos. Los narcos tienen connivencia con muchos políticos, con muchos policías, y eso se tiene que terminar. Hay, por otro lado, te diría que una policía que no tiene... La voy a dividir a la policía. Hay una mayoritaria policía que tiene mucha vocación, mucha gana y no tiene con qué. Trabajan en comisarías que están destruidas, no tienen las cosas necesarias para poder enfrentarse y no tienen la capacitación tampoco. Y hay otra fracción de la policía corrupta, a la cual hay que erradicar.
¿Cómo se imagina, digamos, la erradicación? Vidal hizo un proceso similar en Buenos Aires.
Claro que sí, y lo hizo bien, pero para eso se empieza con ejemplaridad, ¿no? Si vos no tenés ejemplaridad, si acá desde la cabeza no se hacen las cosas como corresponde, con transparencia, con seriedad, donde no se pacta con las mafias, va a ser difícil que vos saques a las mafias de las provincias. Y hoy día acá se pacta con las mafias en cada lugar en donde vos ves. Y esto es lo que se tiene que terminar. Porque de verdad nos están quitando hasta la alegría de ser solidarios. Porque ya tenés miedo cuando se te acerca a alguien que necesita ayuda porque no sabés si te viene a robar. Es dramático cómo a veces se rotula al que menos tiene porque tienen miedo. O cómo a veces llegás a perder hasta la comida porque vienen y te roban el sueldo cuando salís del banco, ¿no? Entonces, estas cosas son las que hacen falta. Primero, en esta provincia se nos viene mintiendo demasiado. Vos decías recién el tema de la ley de emergencia. ¿La emergencia qué le ha dado? La posibilidad de que el gobernador pueda hacer lo que quiera para resolver la situación. ¿Qué ha hecho? Nada. ha vendido las acciones del banco, nos ha mentido que esa plata la iba a usar para la policía y además para resolver el tema de la SAT. Los líquidos cloacales nos tapan ya y nos matan cada 3 días. Entonces, imagínense ustedes cuánta verdad en todo lo que este señor dice o hace, ¿no? Entonces, el tema de lo de la puerta giratoria que vos hablabas, bueno, no hay lugar para que puedan tener siquiera los reclusos de una manera que sea humana. Y esto la sociedad lo tiene que entender. Cuando nosotros apresamos a alguien, tiene que ser para que nosotros podamos reinsertarlo en la sociedad. Pero esta cosa que nosotros tenemos acá es vergonzosa, vergonzosa en las comisarías, en la propia penitenciaría. Entonces, en seguridad, ¿cómo nos va a ir bien si no se ha hecho nada? En prevención no se ha hecho nada. En los barrios seguros no se ha hecho nada. Entonces, acá tenemos la solución que estamos buscando, ¿no? Entonces, acá están pactando con las mafias, no me queda ninguna otra alternativa.
Bueno, ya a las 12 terminamos el programa, así que bueno, Silvia, te agradecemos la visita a los estudios de Radio Nacional, bueno, anunciando en cierto modo, digamos, que te gustaría ser la gobernadora de Tucumán. Primero se tienen que resolver con los otros candidatos, pero por lo menos la información que yo manejo, tenés un fuerte apoyo de Buenos Aires también para esto.
Eso lo estás diciendo vos, yo lo que he dicho es que quiero cambiarlo a Tucumán, que estoy dispuesta a poner el alma, el corazón, a darme, porque creo que esa es el mejor...
¿Hubo algún momento en tu vida que dijiste, quiero ser gobernadora? Digamos, porque hasta ahora vos venías siendo senadora, tenés un rol parlamentario muy activo, pero ¿cuándo
lo
fue
que el, es que el cambie, chip? El lo clip? Que quiero es que cambie Tucumán, y Tucumán se lo cambia desde los ejecutivos, sí. Y la degradación que vamos cada vez peor, cada vez peor. Realmente la vida está en riesgo en Tucumán. La vida desde el momento cero y desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte, toda la vida está en riesgo. Entonces, ¿cómo no nos vamos a involucrar? ¿Cómo no nos vamos a querer dar? Porque de eso se trata, ¿no?
¿Y la intendencia, senadora? Porque en las elecciones pasadas hubo un casi lanzamiento, digamos, y finalmente fue el candidato Germán Alfaro, qué sé yo. ¿La intendencia ahora o ya eso está definido que va a ser Alfaro?
La intendencia están trabajando bien, las 4 intendencias nuestras, y están haciendo, te diría, muchísimas cosas que demuestran que vos trabajando de otra manera podés hacer las cosas distintas, ¿no? Esta semana estuvo en Concepción, con Roberto Sánchez, te juro que la emoción que sentía con tremenda plaza, con tremendo centro de Concepción, que vuelva a ser la perla del sur, como le decía a mi mamá cuando yo era chica, yo vivía en Juan Bautista Alberdi, y todo era Concepción, había que ir a comprar algo, había que buscar, entonces mi vieja decía siempre vamos a la perla. Bueno, de verla esplendorosa, bueno, eso es, y así es en cada una de nuestras intendencias. Así que la verdad que bueno, apoyar y seguir que esto siga cambiando.
Muchísimas gracias, senadora, por la visita a la radio.
Gracias a ustedes.
Supongo que ahora hasta la campaña por lo menos tendremos contacto más seguidos.
Sin ninguna duda estoy a disposición de ustedes.
A ver si funciona Cristian.
Y todo en un minuto, yo estaba en la cocina, me abrazó por la espalda y me dijo al oído que le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Encendí un cigarro y me miró a los ojos, abroché su camisa y se cruzó de piernas. Y le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada, nada más. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor. Ya eran las 12 de irme de viaje. Qué suerte con la gira, que luego iba a llamarme, porque le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Me dijo yo te quiero, aquí está mi cariño, ahora no me atrevo, es que ya no somos niños. Aunque me encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada, nada más. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo y yo dije, no.
Panorama Nacional. Las noticias del día en 30 minutos.
Una producción periodística de nuestras 49 emisoras en todo el país.
Estas son las principales voces de la mañana.
La Argentina e India somos economías en desarrollo, con grandes territorios, y creemos que nuestra diversidad es una fuerza que nos mueve. Confirmamos una vez más nuestras